Ya casi, en realidad ya soy soltero.
Bueno, gloria a Dios.
Hoy me llamaron por la sentencia de mi bigocho.
Qué loco.
Es bueno. Salió.
Gloria a Dios.
Le dije ya que...
Que vaya preparando el portaliga. ¡Aleluya! Bueno, ¿qué es lo que Dios pretende para este tiempo? Este tiempo que comienza ahora, a partir de... Porque aclaremos que el disturbio espiritual que estuvo pasando prácticamente todo el mes de octubre, fines del mes de septiembre y principio del mes de octubre, y todo este mes de octubre, terminó este fin de semana. Más de lo que hicieron ya no van a hacer. Dios ya no le permite hacer más de lo que hicieron. Ustedes me dicen, sí, pero pastor, viene Halloween. Sí, pero a comparación de lo que hicieron, de nada. Pero Dios también puso un punto final. En realidad lo puso el viernes 21. No, el sábado 21. Cuando estaba terminando la tarde, puso un punto final Dios a toda la transgiversación espiritual que se estaba haciendo, todo lo que se estaba agitando espiritualmente, que nos afectaba a nosotros y que afectaba al ambiente, se puso un punto final. Lo cual no quiere decir que va a desaparecer, sino que va a bajar en la magnitud. ¿Eh? Exactamente. No, van a seguir estando, porque estos espíritus que yo le estaba diciendo que tenía que ver con la contienda, con la pelea, con el nerviosismo, con la ansiedad, con la depresión, con la tristeza, con la melancolía, que estaba como muy a flor de piel, ahora a partir de este 21 de octubre comienza un tiempo en el cual Dios pone un punto final y comienza a bajar el desnivel y comienza a haber un favoritismo de parte de Dios. Ahora, el juicio no terminó. El juicio no terminó. El juicio termina en marzo del 2024. El juicio no terminó todavía. Lo que Dios hizo fue hacer un punto final con respecto al movimiento espiritual que se estaba generando. Agitamiento, atizar estos demonios que estaban como demasiado a flor de piel. Entonces, yo hace una semana Dios me viene hablando con respecto a unos conceptos que tienen que ver con la espiritualidad. No con la religión, sino con la espiritualidad específicamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender, en este tiempo, tenemos que aprender a poder trabajar algo que se llama inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. ¿Qué significa esto de la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es aprender a hacer las cosas del espíritu, que son contrarias a la carne. Pero para poder hacer las cosas contrarias a la carne, tenemos que primero conocer perfectamente cuáles son los límites de la carne y también aprender a dominar la carne para poder hacer lo espiritual. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, nosotros tenemos en Romanos 8, 7 y 9, dice... Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa la carne en este contexto bíblico del cual Pablo le habla a los romanos, a los judíos que estaban en Roma y a las familias a las cuales estaba... con las cuales estaba contendiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había un problema en Roma muy grave en el cual la discusión de la iglesia primitiva era o te hacés judío o te hacés cristiano. Esa era más o menos la discusión, ¿viste? Vos querés ser seguidor de Jesucristo, tenías que hacerte judío, te tenías que circuncidar, ¿me entendés? Eso era para los varones. Por eso la iglesia primitiva tiene muchas mujeres. principalmente prostitutas y profetisas de otros de otras religiones, ¿viste? Claro, estaba el templo, en Corintio estaba Venus, ¿me entendés? Y por ejemplo, Venus y Afrodita eran, había todo un templo en el cual las mujeres que eran utilizadas, ¿me entendés? Para los distintos actos religiosos que tenían que ver con actos sexuales, venían a tratar de encontrar un consuelo en manos de Jesucristo. Pero el problema era que, ¿por qué dice la mujer calla en la congregación? No dice por toda la iglesia, dice por la iglesia de Corintio. ¿Qué pasaba? Las mujeres de Corintio, por ahí, ¿me entendés? Le agarraba la chiripiorca y se querían poner a profetizar sobre... Y eran mujeres que después, o durante la semana, se iban, ¿me entendés? Y participaban de orgía, de...
bien, resaltado bien, grabado Fez esa parte, repetí, y que se le grabe a Julio.
Las mujeres del grupo. No, no, decí vos. Vos decís. Entonces, ese problema existía específicamente en Corintio, porque después ninguna otra iglesia se repite eso. En Roma, ¿cuál era el problema que había en Roma? En Roma, el problema que había era que había muchos esclavos que ya tenían marca de dioses ajenos, que no querían volver a marcarse otra vez. Aparte, valga la redundancia, había muchos que no podían, porque eran eunucos. Entonces no se podían circuncidar porque ya no tenían nada. O sea, olvídate, no había manera, ¿viste? No había forma. Entonces, este problema creaba discusiones teológicas, digamos, o de la ley, que Pablo tenía que venir a aclarar. Entonces, Pablo plantea desde la concepción principalmente de la ley, ¿no es cierto? Plantea la cuestión de la no necesidad de la circuncisión carnal y plantea esta cuestión de la circuncisión espiritual, de la marca de Dios en el espíritu, a través de la fe. ¿Por qué? Porque Pablo no es que dice no se circunciden, no. Él lo que dice es no hace falta que se circunciden porque la ley de Moisés dice que el extranjero que cree solamente por creer va a ser bendecido por el pueblo de Dios. Amén.
Es como si fuera que vos estás pecando y alguien te dice, no, mira, hay un Dios que te va a salvar de tu pecado.
Exacto.
Y a veces decís, no, a mí me va a salvar. Y dudás, viste, no, yo ya no tengo más salvación. Y ahí,
ahí, bueno, un poco es eso llevado al punto de la no... Claro, Pablo lo que vino a plantear, exacto, había mucha gente que simpatizaba con las ideas de Jesús y del judaísmo particularmente, y lo que se planteaba en las discusiones de los fariseos era la cuestión de no poder transformarlos en judíos por la marca y el pacto de abrahámico, y entonces lo que dice Pablo es no lo hagamos judío por el pacto de Abraham, sino hagámoslo judío por la ley de Moisés. La ley de Moisés en el libro de Levítico dice que el extranjero no necesita circuncidarse. No me acuerdo qué capítulo está. Búsquenlo después si quieren, la ley de los extranjeros. Amigos. Y bueno, entonces la cuestión principal que nosotros tenemos acá es una cuestión de interpretación de la ley, por la cual Pablo fue muy cuestionado, principalmente por los mismos rabinos que manejaban la época. Pero la cuestión principal acá está en esta cuestión espiritual de poder entender qué es exactamente lo que lo que Dios está pretendiendo para nosotros en este tiempo. Esta inteligencia espiritual. Ahora, si nosotros entendemos que los designios de la carne van contra Dios, la carne, ¿cómo se manifiesta a través de nosotros?
¿Eh? Deseo.
Sentimiento, deseo, ¿qué más?
Tentaciones.
Tentaciones, sí, bueno, pero tiene que ver con el emoción y sentimiento. O sea, es emociones y sentimientos son por la forma en la cual se manifiesta la carne. ¿Eh? Todo lo que tenga que ver con el alma, exactamente. Muy bien, bien.
Otra de las características de la.
Claro, se opone al espíritu. Ahora, fíjate vos, esto está muy bueno en lo que vos planteás. La obra de la carne se opone. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar ustedes, nosotros como líderes, a la hora de poder ministrar, y tenemos que empezar a entender esta maquinaciones del enemigo en contra de nuestra vida?
Perdona, es que quiero hacer una acotación para todos los hermanos también, porque nosotros tenemos que diferenciar claramente lo que dijo Jesús, que el espíritu siempre está dispuesto, que el espíritu, nuestro espíritu humano, pero la carne, que está asociada con el alma, se opone al deseo que el Espíritu Santo tiene de relacionarse con Dios o de hacer la voluntad de Dios. Ahí es.
Bueno, esto que vos planteas, que es exactamente lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque Pablo dice, el mal que no quiero hago, más el bien que yo quiero no hago. ¿Por qué hace? ¿Por qué pasa esto? Esta especie de trabalengua que plantea Pablo tiene que ver con estas cuestiones de los designios, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que empezar a conocernos y no a negar nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino a gestionar las emociones y los sentimientos. La Biblia en ningún momento dice no te enojes. Lo que vos no podés hacer es que el enojo se convierta en ira. Pero no dice no te enojes. En la Biblia no dice no estés triste. Lo que dice es no haga que la tristeza se convierta en depresión.
En amargura.
En amargura. En resentimiento.
Se nos espera lo último.
No, claro, no podemos dejar nosotros. Y ahí es donde la inteligencia emocional termina jugando, que es una cuestión psicológica, termina jugando un papel para.
No se embriaguez.
Exactamente, no entregues tu voluntad al vino, sino tomá, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Media majuana. Claro, entonces que si te da el cuero, si te aguantás, dijo el otro.
Entendida en directa, pastora.
¿Entendés?
Ahora dame dos. Otro más para el camino.
Fíjense cómo Dios dice. Airéis, pero no pequéis. O sea, nosotros no podemos no podemos despegarnos de las emociones, pero sí podemos manejarlas.
No dar rienda suelta a ninguna.
Yo siempre. Claro, pero fíjate vos que el error que cometemos, ¿cuál es? Por no dar rienda suelta, negamos la emoción, y la emoción que se niega produce presión adentro de nosotros, y la presión después produce explosión. Entonces, cuando en vez de decir no, estoy enojado, te salta la cadena, rompe la chaveta, dobla válvula, ¿me entendés? Torcé el abancado, o sea, todo se da, rompe todo. Cuando explotás, rompe todo.
El querer hacer con nuestra fuerza las cosas que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestra vida también.
Eso también
es otra cosa, porque.
Pero fíjate vos que lo que vos planteas también es una razón por la cual nosotros tratamos de ser espirituales desde la carnalidad. Y no se puede ser espiritual desde lo carnal. Ahí está. Bueno, eso es lo que no podemos permitir nosotros. No podemos permitir en nosotros, tampoco podemos permitir en la gente que está sobre nosotros. Ahora, nosotros sí tenemos que aprender a tener esta cuestión de poder, y acá yo quiero ser enfático en esto, aprender a callar y no a callar, que son dos cosas distintas. Aprender a callar es una cosa, porque yo digo lo que tengo que decir y me callo. Ahora, una cosa y otra cosa totalmente distinta, yo no te digo nada y yo me guardo lo que tengo para decir. Y eso, ese también es un error. Ese también es un error. Nosotros tenemos que aprender a callar. Ahora, si nosotros no aprendemos a callar, ¿cómo vamos a pretender que la gente que está debajo nuestro? Porque esto tiene que ver con la impartición. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu que nosotros tenemos que pedir en este tiempo? ¿Cuál sería el fruto del Espíritu?
Templanza, mansedumbre.
Mansedumbre, sí, falta uno más.
Paciencia.
No.
Templanza.
No, hay uno.
Dominio.
No, dominio propio. Ese es el dominio propio. Aprender a dominarte. La templanza tiene que ver con el dominio propio. Sí, tiene que ver con el dominio propio. Pero el nosotros aprender a dominar los fuegos y los ríos que corren adentro nuestro es... No, el tema es que el fuego, para que no se convierta en incendio, tiene que estar controlado.
Claro. Hay algo.
Ahí está
el dominio
propio.
Aprender a surfear en la ola.
Hay algo que le.
También sí. Yo sabes dónde lo pondría. Antes de dejarle al pastor Mauricio, yo lo pondría en crear los surcos para que el agua se encauce y no produzca una inundación total. Ahora sí te escucho.
Hay algo que me marcó mucho en estos últimos días, tiempo en estos últimos días, de dejar la razón.
Importantes. Es preferible tener paz a tener razón muchas veces.
La razón no va con el movimiento del Espíritu Santo, ni con los milagros de Dios,
ni con la fe.
Y muchas veces. Muchas veces llevamos todo en esa razón. El martes, cuando estuvimos ministrando, me hizo ministrar sobre la razón. El jueves me hizo ministrar sobre la razón. El domingo me hizo ministrar sobre la razón. Es algo que me marcó toda la semana.
Amén.
Que es una lucha que la tenemos que sacar de nuestra mente. No porque yo estudié, yo leí, yo es la razón que tengo, no.
Acá una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el equilibrio, nosotros tenemos que mantener el equilibrio, nosotros no vamos a ser totalmente espíritu porque estamos limitados por la carne, pero tampoco tenemos que ser totalmente carnales porque también habita en nosotros el espíritu. Entonces necesitamos el equilibrar. Ahora, el desequilibrio, y esta es una contrariedad que ustedes van a decir, no, el desequilibrio produce crecimiento.
¿De cuál de las dos?
De cualquiera de las dos. Porque vos, si vos tenés el equilibrio puesto siempre en tu vida, porque lo único constante es el cambio, ¿sí o no? Lo único constante es el cambio. Si vos sos equilibrado 100%, vos vas a ser... Claro, vos vas a ser siempre igual, nunca vas a poder crecer. Ahora el desequilibrio produce crecimiento.
Capitalizar la situación que te llevó a...
Mejor dicho, imposible. Capitalizar las circunstancias por las cuales nosotros estamos, que estamos transitando, nos produce la posibilidad de poder ampliar nuestra estructura. Y al ampliar nuestra estructura, nuestro recipiente cambia y nosotros podemos recibir más de parte de Dios. Ahora, sin desequilibrio no hay cambio de estructura. Y si no hay cambio de estructura, hay imposibilidad de crecimiento. Y acá es donde nosotros tenemos que buscar en el desequilibrio, el equilibrio. ¿Por qué? Porque si vos sos muy equilibrado y te desequilibrás totalmente, caes en la antítesis de la destrucción total.
Le pasa a la gente que tiene, cuando cayó los bancos en Estados Unidos, viste que ellos estaban en un nivel.
Exacto.
Y perdieron su trabajo y se terminaron quitando la vida porque ellos no sabían cómo volver a surgir otra vez.
Ahí tenés uno. Y voy a poner un punto más. Y esto yo lo hablo de manera personal porque a mí me pasó. Cuando vos pones tu cimiento, que es un error principalmente de nosotros los hombres, cuando vos pones el cimiento de tu carácter, de tu vida y de tu ministerio, lo pones en la persona que tenés al lado, y esa persona, un día, como me dijo a mí Mónica un día, no te amo más, y encima que no te amo más, vos no sos mi pastor. Cuando tu cimiento se destruye, toda la estructura, por más buena que sea, se te derrumba. Colapsa totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo sé. Yo lo sé. Porque a mí me costó muchísimo salir de ese estancamiento. Me costó muchísimo a mí. ¿Por qué? Porque yo había puesto todo lo sólido que yo tenía, estaba dentro de mi familia. Y principalmente en la relación que yo tenía con mi esposa.
Pero tuvo que pasar para saber qué se hace, claro, qué no se hace y cómo se puede hacer.
Claro, ahora, ¿cuál sería? Y acá está lo que nosotros tenemos, tenemos que aprender a ser dependientes de Dios y no dependientes emocionales de la persona que tenemos al lado. Porque yo le quiero avisar, no sé si ustedes sabían, pero nos vamos a morir todos.
Sí.
Capaz,
¿no? Sí. Nos vamos a morir todos. Nos vamos a morir todos.
El querer no es el ser.
¿Me entendés? Bueno, ahí tenemos toda una discusión con respecto a eso. Pero, por ejemplo, acá, ahí es donde uno se tiene que, a veces tienen que pasar estos colapsos, porque a mí me pasó que era un colapso. Vos me preguntás, ¿y por qué colapsaron así? Ustedes miran, ¿había un tercero en Discord? No, nosotros nos separamos por la iglesia.
¿Y es más fuerte que un tercero en la iglesia?
¿Y a quién le echó la culpa? Encima nosotros teníamos una pastora, ¿me entendés? No es decir, me guampeó con el pastor, ¿no, tío? Una pastora tenía yo. Decía que era, yo la consideraba como mi madre, imagínate. Deus. Ahí está. Entonces, los colapsos te permiten reconstruir para tener. Yo hoy lo entiendo. En ese momento, ¿sabes qué?
Sí,
yo lloraba por la Santander. ¿Me entendés? Y lloraba, ¿eh? O sea, no era joda, ¿eh? Sí, olvídate, yo no tengo problema en decirlo. ¿Por qué? Porque fue el proceso que yo pasé. Y yo puedo hablar con autoridad porque yo pasé ese proceso. La dependencia emocional, nosotros no podemos depender emocionalmente de una persona que está al lado nuestro, que es tan finita como nosotros. O sea, un día se va a morir. Pasa con aquellos refugios emocionales que tenemos con papá, mamá, hermano, ¿me entendés? Nuestro refugio emocional tiene que ser Dios. Ahora, partiendo de esta base, ¿no es cierto? Reconfigurar el cimiento para que el cimiento sea como dice la palabra. Por algo Dios dijo, o Pablo dice, que la piedra de ángulo es Jesucristo. O sea, no es solamente por el cimiento de la iglesia, sino también por el cimiento del ministerio y espiritualmente, individualmente para cada uno de nosotros. Tiene que ser Jesucristo la piedra de ángulo. Sobre esa piedra tenemos que construir. ¿Me entendés? O sea, le alzás la columna y seguís armando el cimiento, pero sobre la piedra de Jesucristo. Y de sobre eso construís todo lo que quieras. Si eso no va a colapsar. Eso no va a colapsar nunca. Porque Jesucristo sí es eterno. ¿Me entendés? Y en Jesucristo, en las veces que Él permite, y acá entra este tema del desequilibrio para poder crecer, las distintas circunstancias, problemas, dificultades que nosotros pasamos en la vida cristiana, no antes de la vida cristiana, en la vida cristiana, están permitidas para, esos desequilibrios están permitidos para que nosotros podamos acrecentarnos y aumentar nuestra capacidad de conocimiento y elevarnos en el nivel.
El ejemplo de la casa que está sobre la roca.
Amén.
Que vienen los ríos, vienen los vientos, vienen la
tumba. Y no la tumba.
Al contrario, prueba la resistencia.
Amén. Totalmente, es exactamente así. Entonces nosotros tenemos, recapitulamos, entonces tenemos que aprender a conocernos para poder después conocer al Espíritu. Porque nosotros, y esta es una verdad, chicos, nosotros hablamos del Espíritu y no tenemos ni idea de qué es lo que es. Hablamos del Espíritu y hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es. Es más, yo le pido a cada uno que me diga con palabra qué es el Espíritu y no van a tener palabras para poder describirlo porque es indescriptible. Es indescriptible. El Espíritu, ese soplo de vida que tenemos nosotros, nuestro Espíritu. Si nosotros no podemos describir con palabras nuestro Espíritu, mucho menos vamos a poder describir con palabras el Espíritu de Dios, al cual nosotros tenemos que estar unidos. Por eso Jesucristo decía lo de los pámpanos, que no podemos estar desconectados de Él, porque esa conexión tiene que ser espiritual, no es carnal. Es una conexión espiritual. Nosotros cada vez que nos... Y nosotros venimos así, venimos. ¿Viste como el que la luz esa que hace falso? ¿Viste que viene titilando cuando hace falso contacto? Está sulfatado, ¿viste? Que hace tiqui, 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 tiqui. Y que te alumbra y no te alumbra. No te... A veces nosotros estamos así, espiritualmente. Claro, somos psicodélicos, espirituales. Venimos entre que alumbramos y no alumbramos. ¿Me entendés? Y fíjate vos qué interesante esto. La intermitencia espiritual sirve para aquel que está lejos, porque le muestra la señal del camino, pero no sirve para el que está cerca, porque el que está cerca no puede tener entendimiento de lo que está cerca, porque la luz no le alumbra.
Oscuridad, luz, está ahí, no sé.
Es como cuando tira el boliche y tira el hábito.
Claro, ¿viste? ¡Qué buena! Dale el ejemplo.
Cuando le sacas la luz del sol, le decís: te veo la luz de madre que viene. Transpiró todo, maquillaje.
¿Me entendés? O sea, la intermitencia espiritual que muchas veces nosotros tenemos sirve para que mucha gente venga a conocer a Cristo, pero no sirve para el crecimiento espiritual de aquellas personas que ya están en Cristo Jesús. Seguimos siendo faros. Pero no somos, no podemos, luz propia, no podemos tener luz propia porque no podemos tener nosotros entendimiento de lo que nos pasa.
Y así no avanzamos espiritualmente.
Exactamente, Gustavo. Nos detenemos por la intermitencia espiritual que tenemos. Muy luciferiano. Entonces, en esta cuestión de poder conocer, nosotros tenemos que empezar a conocer a conocer nuestros sentimientos y emociones y a reconocerlos. a reconocer, y qué importante que esto, porque vos me decís, sí, pues yo ya sé qué es lo que me pasa, listo, pero lo reconoces, porque si luchás, vos, a lo que vos resistís se hace más fuerte. Lo que vos resistís te hace más. Yo peleo por no estar triste. ¿Y qué pasa? Está más triste. Yo peleo para no enojarme. ¿Y qué pasa? Te enojás.
Pastor, junto con la sabiduría espiritual o con la inteligencia espiritual, en la experiencia que voy viviendo a diario, digamos, viene con ella todo el combo de sabiduría y de inteligencia.
Sí.
Espiritual, también automáticamente viene la inteligencia emocional, la inteligencia, sí, la sabiduría emocional, porque el Espíritu Santo mismo te va mostrando que hay cosas que pasan que no sos vos, cosas que suceden que no sos vos, que
es exacto,
que el problema es del otro que está. Y hay veces que es tu problema emocional, pero hay veces que hay cosas que vos no vas a poder cambiarle al otro, por ejemplo.
No.
Entonces ahí la inteligencia espiritual misma te va a dar inteligencia emocional también para gestionar esas.
Amén, sí, en eso tenés toda la razón, está buenísimo lo que plantea María. Es cierto que en la relación con el espíritu uno va reconociendo y manejando mejor las emociones, principalmente cuando no podemos reconocer en el otro que no es un problema que yo tengo, sino que es un problema del otro. Ahora, ¿dónde llega nuestro control? Yo no puedo controlar la vida del otro. Yo no le puedo cambiar al pastor Mauricio. Yo no le voy a cambiar al pastor Mauricio ni a la pastora Claudia. Yo no puedo, no está fuera de mi competencia. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que yo puedo hacer es controlarme a mí, gestionarme yo para mejorar, para tratar de que en el mejoramiento que yo tengo de mis emociones y de la manera de enseñar, ellos puedan acceder a un conocimiento que también los transforme a ellos. Entonces, el problema, y acá entramos con lo que tiene que ver con sistema de comunicación, el problema no es el que emite el mensaje, sino el que lo recibe. El problema no es que yo sé lo que estoy diciendo, el problema es que yo no sé lo que ellos están entendiendo. Entonces, mi problema cambia. Yo trato de asegurarme qué es lo que está entendiendo el otro para reconfigurar mi mensaje, para que mi mensaje produzca el efecto que yo estoy queriendo en la otra persona. Ahora, cuando yo digo una cosa y se entiende otra y el resultado es distinto, produce frustración. Yo no manejo la frustración, estoy equivocado.
Es como si hubiera buscado algo en la iglesia y cuando vení, no recibiste.
Exactamente. Lo perdés todo por el camino.
Te vamos a la iglesia.
¿Me entendés? Vos estás así, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Saliste, está pinchada la moto y ay, puta que te ve. ¿Me entendés? ¿De qué valió todo el aleluya, gloria a Dios? Nada, no valió. Por una falta de gestión en la emoción que nos hace perder lo espiritual. No es que nos hace perder, nos desvía de lo espiritual. Porque lo espiritual sigue estando, pero nos desvía de lo espiritual.
Tranquilo, hermano.
¿Me entendés? Entonces nosotros tenemos que aprender, y en esto de aprender, tenemos que aprender a callar y no a callar solamente. Yo, bueno, anoche hablaba con alguien y yo le decía, si vos no aprendés a resolver tus miserias, ¿cómo vas a resolver las miserias de los demás? Y acá hay, y esta es una verdad que nosotros tenemos que aprender. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos.
Exactamente.
No podemos dar lo que no tenemos. Ahora, la circunstancia, Dios sí quiere darnos lo que nos falta. Y la única manera de darnos es a través de los desequilibrios que produce dentro de la vida cristiana para ampliar nuestro recipiente, para que tengamos mayor cantidad de información y la experiencia para poder ser transmitida a otros.
Si sabes que te hizo mal una cosa, no hagas más.
Vamos a suponer, lo voy a transformar de una manera. Yo voy a hablar de mi caso personal. No hablo de nadie en particular. Un problema que, por ejemplo, que ustedes saben constantemente que yo tuve es mi problema con Seche. ¿Me entendés? ¿Qué pasaba con...? No es nada particular, amigo. Yo te perdoné ya. Ya te perdoné ya. El Señor te castigó. Yo no.
Vos te entregaste solo, me parece, pero bueno.
¿Qué pasa? La imposibilidad rectifico. La mala administración de mis recursos y la falta de fe con respecto al poder de Dios para sustentarme me producía la frustración que me llevaba yo no pagaba no porque no quería, sino porque me mal administraba. Y yo creía que con más trabajo iba a pagar. Era equivocado porque no soy yo el que tiene que pagar. Es Dios el que tiene que pagar. Yo llegué a trabajar 72 horas de seguido para no pagar la luz y me volvieron a cortar.
Para no
poder pagar la luz. ¿Me entendés? Y yo hoy solamente trabajo de la iglesia y no debo la luz. Fíjate la diferencia que hay. Entonces, la mala administración
y no depender de Dios
me llevó a tener frustración con respecto a esa cuestión económica principal. Y me producía de frustración, ansiedad, depresión y tristeza. Y baja realidad, autoestima.
En realidad es depender de Dios y después administración.
Fácil, ¿eh? ¿Me entendés? Pero, qué sé yo, la complicaba tanto porque era que yo tenía que salir a trabajar.
Ahí la falta de sabiduría espiritual te traía falta de sabiduría emocional y generaba todo.
Sí, es más, yo te diría, ni siquiera de sabiduría espiritual. Es una cuestión básica sobre la evidencia. Porque yo sabía, porque yo tenía 1000 testimonios que me decían que si yo diezmaba, que si yo ofrendaba, Dios me iba a responder. Pero yo no, que yo... Y acá está la cuestión. Esta cuestión de no poder hacer lo que realmente debemos hacer y hacemos totalmente lo contrario. Esta cuestión de la guerra entre la carne y el espíritu. Yo sabía que tenía que ir a diezmar, pero cuando tenía la plata no me acordaba.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Que también vamos a hacer una terquedad. No establecía prioridades.
¿Por qué? Porque ¿sabés dónde está el coso? ¿Dónde está el verdadero problema? Está en el ego. Porque yo todo el mes orando para decir, Señor, cuando yo agarre mi plata, Padre, mi trabajo, yo voy a agarrar y voy a diezmar. Cobraba y decía, Señor, viste que tengo que pagar esto, que tengo que pagar lo otro. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Entra a negociar y sí, no se puede. No, y es tan simple a veces. Es tan simple, es solamente creerle a Dios a pesar de todo. Es creerle a Dios a pesar de todo. Porque su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Y sobre esto es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y tengo el versículo bíblico para que ustedes lo puedan entender. Segunda de Pedro 1:5-8 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Yo le quiero leer la de la
segunda de Pedro 5:8
al 7.
Segunda de Pedro.
Ah,
1, 5 al 8.
Ah, 1,
5
al
8. 1, 5 al 8, perdón. Yo le quiero leer la... no es la NBI, esta es la traducción latinoamericana. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Esforzarse por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios y estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Entonces nosotros en esto, ahora, ¿qué es lo que nos faltaría a nosotros para poder empezar a trabajar con respecto al primero y principal, a la inteligencia emocional, a poder saber cómo vamos a trabajar nuestras emociones? Primero, fe.
¿Qué va a suceder?
Creer que Dios es el que está trabajando sobre nosotros.
Confiar en él.
A pesar... Yo no sé si puse, creo que no sé a quién le mandé yo, que el problema de los barcos que se hunden no es el agua que está alrededor de ellos, es el agua que está dentro de ellos.
Puse
en el grupo, bueno. Entonces, esto es algo fundamental. Nosotros nos hundimos de las cosas que nosotros dejamos entrar. Y Dios, Jesús y también Pablo nos alientan a que nosotros guardemos nuestro corazón. Que dominemos nuestro corazón, pero después que lo guardemos. Que no dejemos que las cosas que están afuera nos invadan. Y que aquella persona, por más cerca que esté nuestro, por más que sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, tu papá, tu mamá, ponle el nombre que vos quieras. Cuando te está diciendo algo malo, no te está diciendo, no es personal con... No es personal. Tiene que ver con las circunstancias que esa persona está pasando. Tiene que ver con... Nada es personal y esto es auténtico. Yo lo he puesto en práctica en mi vida y me di cuenta que es así. No tiene que ver... A ver... Si yo me enojo con Sebastián, ¿me entendés? Que pasa siempre. No tiene que ver con Sebastián en realidad. Tiene que ver con la frustración que yo estoy teniendo por algo que yo le pedí a Sebastián y Sebastián no cumplió. Como por ejemplo, que llegue al horario que dice, ¿viste?
Como él sabe que es así, él no se enoja.
Y ella es así. Ella es así, ella vino con el reloj, date.
Si te cago en Mauricio, él no te lleva el maestro.
Y listo.
Así.
¿Me entendés? Ahora, ¿a qué es lo que apunto? Si yo ya sé cómo es una persona.
¿Para qué le va a querer regalar el reloj? No, aparte no hacerlo subjetivo. Ponerlo, digamos, como lo hacía David. Él, por ejemplo, todo lo que Saúl hacía en contra de él, él lo tomaba como una experiencia de que lo llevaba a confiar más en Dios.
Amén.
A ponerse bajo la protección de Dios. Y lo dejaba a él que Dios se ocupe.
Ahí están las perspectivas que nosotros tenemos que aplicar. Cuando vos entendés esto que vos bien estabas explicando, esto que dice, a los que creen todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque inclusive lo más malo que te puede estar pasando es una oportunidad para que te acerque al Señor. Toda situación problemática es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Esto es así. Ahora, nosotros somos los que tenemos que decidir cómo manejamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Y vuelvo a reiterar, este es tiempo en el cual tenemos que aprender a manejar esas emociones, tenemos que aprender a manejar esos sentimientos, tenemos que aprender a manejar esta inteligencia de aprender a callar.
Y Dios nos provee todos los días la oportunidad de ejercitar, como dijo Dante Hebel, que las personas difíciles están colocadas estratégicamente
para
que te encuentres con unos cuantos por día.
¿Me entendés?
Ahí está ya a veces, como decía el pastor, la razón.
Nosotros tratamos de encontrarle una explicación a algo que es mucho más grande que nosotros. Ahora, la aceptación de lo que nos pasa, y abre la, porque la negación de lo que nos pasa no nos deja crecer, pero la aceptación de lo que nos pasa nos permite poder accionar para poder ir hacia adelante, para poder crecer, para volver a encontrar el equilibrio que produce el desequilibrio, para que ese desequilibrio se vuelva a regularizar de vuelta, nos permite en la aceptación. Si nosotros no aceptamos, siempre vamos a estar peleando. Siempre vamos a estar peleando. Y la voy a poner de ejemplo a Sonia. Sonia, el año pasado, ella peleaba, ¿por qué? Porque ella no había ganado el concurso y estaba por perder su coso de la dirección de la biblioteca. Y ella peleó, porque a mí me consta, peleó. Cuando ella aceptó que ella no iba a ser mala la directora, ¿qué pasó? La directora se accidentó y ahora es otra vez directora. ¿Por qué? Porque en la aceptación está la posibilidad del crecimiento. Yo acepto de que no voy a ser más directora, porque eso es lo que le pasó a ella interiormente. Ella aceptó que no iba a ser más directora y ahí fue cuando Dios le devolvió lo que le pasó a Mónica. Mónica, ella siempre peleaba con respecto a porque la jefatura de fulano. Cuando ella dijo, yo no quiero saber nada con la jefatura, hola, Mónica tiene la resolución de supervisora del quirófano. Y lo que yo reconocer que me sorprendió fue lo que ella dijo. Dios, si vos me pusiste acá, vos me vas a ayudar a solucionar todos los problemas. El entendimiento de que saber que nosotros no somos nada. Que solamente... Es Dios. Y yo no le quiero contar todas las cosas que están haciendo ahí en el quirófano para que Mónica... Mónica ya asume. Técnicamente hablando, asumió hoy. Porque la resolución sale con fecha de hoy. Y ella hace un mes ya que sabe que va a ser supervisora. Pero hace 2 semanas que vienen... que hacen votaciones, que no quieren esto, que no quieren lo otro, que le llenan la cabeza. Pero ya está decidido por Dios. Cuando lo que Dios decide, ¿no? La puerta que Dios abre no la cierra nadie. No la cierra nadie. Entonces nosotros tenemos que aprender que estas cuestiones emocionales no nos desvíen, porque este es el problema principal que nosotros tenemos. No nos desvíen del propósito de nuestro espíritu. ¿Cuál es el propósito de nuestro espíritu? Conectarse con el Espíritu de Dios. Conectarse con el Espíritu de Dios, nada más, no hay otra cosa. Y vos estás conectado al Espíritu de Dios y todo te va bien. Vos das frutos, estás verde. Hay tormenta, sí, hay tormenta, hay frío, hay calor, hay helada y todo. Pero vos, mientras tanto que esté conectado a la fuente, y mientras tanto que vos no dejes que entre, que vos no abras grieta, vos vas a permanecer. Yo voy a poner un... Y con esto cierro. Desde agosto hasta esta fecha, en lo personal... No hablo por otro, hablo en lo personal. Fue una tras otra. Y mirá que era de gancho al hígado a crón el cuello, ¿me entendés? Era, me quedaba sin aire, me quedaba sin ganas, me quedaba. Y era una tras otra. Pero ¿cuál era la cuestión? ¿Era resistir para poder llegar a este momento? Porque no es ganar la batalla, es resistir la batalla. Porque en la resistencia hay una recompensa. En la resistencia hay una recompensa. Nosotros tenemos que aprender a resistir en Cristo Jesús, en el refugio. Por eso hablo yo de esta cuestión de la dependencia emocional en Dios, para que Jesús, que es Jesús, sea nuestra piedra de ángulo. ¿Por qué? Porque si vos resistís con tu cimiento en Cristo Jesús, la recompensa viene, porque vos después seguís creciendo y seguís construyendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que... ¿Qué es lo que Dios pretende de nosotros para este 2024? Pretende que nosotros crezcamos.
Amén.
Para que a su vez también... A ver, que vengan otros pastores con otros ministerios y que se levanten otros ministerios más dentro de la iglesia, pero a su vez ustedes que ya están con ministerio generen ministerios dentro de su ministerio. Y que hagan crecer gente. Ahora, y ahí está la contraparte, y analícense ustedes en su historia. Cada vez que ustedes se desvían del Espíritu, hay un retroceso con respecto al propósito de Dios. Entonces, muchos de ustedes deben hacer la misma comparación que yo hago. Yo debería estar en otro lado. ¿Y por qué no estoy? Y no, ¿saben por qué no estoy? Porque nos hemos desviado del Espíritu de Dios. Porque no hemos gestionado bien las emociones que nos han transitado por las distintas circunstancias que fuimos viviendo. Este año en particular. Ahora nosotros podemos utilizar todas esas circunstancias contrarias, transformarlas en experiencia y en estructura para poder recibir aún más de Dios. Amén. Aleluya. ¿Estamos? Una bendición. Así que
él no aprendió nada, sigue.